COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Con esta música se ha presentado el Toro Rosso TR14, segundo coche de 2019 que vemos, y ese ha sido el vídeo de presentación de este nuevo Toro Rosso, de una nueva criatura de la escudería de Faenza, que está muy enraizado, el morro no tanto, pero todo el diseño tiene mucho que ver con el Red Bull del año pasado. La compacidad de la parte trasera, las salidas de aire, que también se inspiran, y vamos a ver qué es tendencia este año. Todas las salidas de aire en los pontones frontales van a ser muy parecidas, van a ser altas y muy parecidas a las del concepto de Ferrari del año pasado. Bueno, pues ese es el sonido de presentación de Toro Rosso. Y así, con esta música y con estos efectos sonoros, se acaba de presentar el nuevo Williams, el coche que van a pilotar Robert Kubica, que va a tener muchos seguidores, porque es un ejemplo de superación. Con un brazo y medio va a intentar batir a George Russell, ganador de la Fórmula 2 del año pasado. Bueno, pues este es el Williams, así se ha presentado, con este sonido, el Williams de este año. Bueno, pues así sonaba el Williams, y eso es lo último que tenemos en el Mundial de Fórmula 1. Un Williams, por cierto, si uno se parece a Red Bull, el otro tiene fondo blanco, como es tradicional en Williams, y tonos azules, y un nuevo patrocinador que se llama Rokit. Lo que esperan es salir del pozo en el que se metieron, último equipo de la Fórmula 1 el año pasado. Se va Martini, y la carrocería es blanca, con tonos negros, azules y celestes, y como todos, tiene simplificación en alerones delantero y trasero, y Bersboard, que es lo que impone el reglamento, que haya un equipo o haya un diseño más sencillo para favorecer los adelantamientos. Ya veremos si al final eso lo vemos en la pista. Hay muchos escépticos con eso, y os digo, lo que dice Radio Paddock es que, aparte de lo que pasa adelante, donde se ve un claro duelo entre Mercedes y Ferrari, recordemos, el 13 se presenta el Mercedes y el 15, 10:45 de la mañana, se presentará el nuevo Ferrari. Va a haber una lucha sin cuartel en la clase media. Renault promete un gran motor. Vamos a ver qué pasa, porque eso sería muy bueno también para McLaren. Renault se presenta mañana, a ver qué tal pinta tiene el coche, con Daniel Ricciardo como piloto y Nico Hülkenberg. Y ese sería el teórico líder de la clase media, el cuarto equipo que se espera de la parrilla, como fue el año pasado. Y después vendría una lucha muy cerrada. Algunos ven quinto el Racing Point Force India, que era Force India, ahora se llama Racing Point Fórmula 1, con Stroll, Lance Stroll y con Checo Pérez. Y otros verían ahí en esa quinta plaza luchando al McLaren de Carlos Sainz y de Lando Norris. Pero ojo, por ejemplo, Alfa Romeo, dicen que va a empujar muchísimo. Alfa Romeo se ha fijado de objetivo la sexta plaza en constructores. Tenemos a Haas, otro equipo con motor Ferrari. En fin, que va a estar todo muy apretado. Intentará resurgir Williams, que sigue teniendo sigue siendo un equipo muy poderoso en su plantilla, a pesar de la crisis que ha vivido. Y, en fin, que está todo abierto y que ya se está calentando la Fórmula 1. Y lo mejor, lo más importante, será verlos en la pista. 18 al 21 de febrero, 26 al 1 de marzo, son los test de Barcelona, en los que aún no sabemos si va a estar Fernando Alonso. Ahora mismo sabemos que Alonso, como os adelantamos en Abu Dhabi, tiene 2 días de pruebas con McLaren acordados, pero a lo mejor no son en la pretemporada. Puede que no sean en Barcelona. Eso es lo último que sabemos, habrá que esperar, pero lo último que sabemos es que puede que Alonso no esté rodando en pretemporada, pero sí que va a estar, Alonso va a ir de visita. Eso sí, ya os aviso que Fernando Alonso irá de visita a Barcelona, eso seguro, la segunda semana. Va a tener unos eventos en el World Mobile Congress, que va a ir, y Alonso ha estado el sábado pasado en la sede de McLaren haciéndose el asiento, se supone que para el coche de la Indy. Eso me dicen. A lo mejor también ha hecho el del nuevo monoplaza. Lo que sí que es cierto es que en junio hay nuevos test, que a lo mejor hay que evitar comparaciones, hay que hacerle test para él solo, sin compararse con los actuales pilotos titulares, que se está haciendo un proyecto con Carlos Sainz y Lando Norris. Un proyecto diferente. Un proyecto en el que queda saber qué siente el McLarenismo. Y el McLarenismo lo representa Joe Ramírez, el hombre que mejor conoce McLaren y que vamos a tener hoy en COPE GP. Hemos tenido test en Malasia, después vamos a hablar con Borja González, que de Malasia se ha ido a Austria y sigue dando vueltas por el mundo. Bueno, pues hemos tenido test en Malasia y Márquez ha superado, yo creo, el examen más difícil. No estaba en condiciones, el segundo día creía que no volvía a subirse a la moto porque le dolía mucho el maltrecho hombro, lo tenía muy inflamado, pero la última jornada lo estuvo bien y fue el segundo piloto con más ritmo por detrás de las Yamaha. A una vuelta asustaron Ducati, con 4 Ducatis en los primeros puestos en el último día de test, pero en ritmo la mejor moto era Yamaha, y con Márquez, a pesar de estar herido, cerquita. Este es Márquez, nada más bajarse de su moto, buenas sensaciones.
Sufrir encima la moto, sobre todo el primero y el segundo más, el segundo es el que sufrí más, hoy bastante bien, pero no ha podido ser, es ahí donde bueno, nos han faltado vueltas, nos ha quedado muchas cosas para probar, no hemos trabajado nada en la puesta a punto, pero este último día el ritmo era muy, muy bueno y es ahí donde me quedo.
Bueno, pues se queda con el ritmo, que era muy bueno, y no está lejos, efectivamente, según él mismo, no está lejos de lo que es Yamaha. Maverick Viñales al liderar una jornada. Está muy motivado, nuevo dorsal, nuevo motor sobre todo, que es lo que necesita, mejores aceleraciones con la Yamaha y buenas sensaciones. Luego escucharemos a Rossi también, pero esto es lo que decía un Viñales muy motivado con la temporada 2019.
Todavía queda trabajo por mejorar, pero contento porque aún queda mejorar la moto, queda mejorar mi pilotaje, he visto varias cosas durante el long run, así que creo que todavía podemos dar pasos hacia adelante. Estoy un poco agresivo, ¿no? Quizá buscando mucho, demasiado lap time, así que tendremos que ser un poco más suaves con el gas, pequeños detalles que nos harán hacer mejor el Race Simulation.
No está tan contento Rossi. Rossi dice que todavía les queda mucho por andar. Yo creo que Rossi, que es perro viejo, sabe que no se puede lanzar un mensaje después de los primeros test demasiado positivo porque las fábricas a veces se conforman. Hablaremos con Borja González, que nos va a explicar todo eso. Hablaremos también del Rally de Suecia que viene con Charlie Barazal, pero ahora es el momento de irnos, pues eso, muy cerca de Woking. El 14 veremos el nuevo coche naranja, más largo, más distancia entre ejes y muy a la moda de esta temporada. Pero ojo, el problema que tiene McLaren, como Williams, es que se enfrentan a un montón de coches B, coches derivados de los coches que ganaban el año pasado. El Alfa Romeo, derivado del Ferrari que ganaba carreras el año pasado. En fin, para debatir todo eso y para analizarlo, quedaos aquí que nos atiende ya Joe Ramírez. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Hola, Luca, enhorabuena. ¿Te ha llegado a caer la lágrima?
Poquito, sí.
Es que verse ahí encima, bastante. Como te has visto, por encima de todo el mundo, en esa especie de balcón del palacio con el balón de oro.
Sí, muy bonito.
Es muy difícil que se repita un año como el que has tenido, ¿no?
Es difícil, es un año de sueño.
Luca, ¿cuánto te queda en el Madrid?
2 años más. Ojalá alguna más.
Ojalá alguna más. O sea, ¿quieres continuar? ¿Te gustaría renovar?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Rock and roll, gasolina, eran otros tiempos. Y es una música muy para Joe Ramírez. Hola Joe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Carlos, muy bien, gracias. Aquí en Málaga, disfrutando de esta ola de calor de invierno.
Sí, oh, ¿cómo debes estar? ¿Ahora qué temperatura tienes ahí en Mijas? ¿20 grados?
Sí, inclusive 22 yo creo. Está muy bien.
Oh, qué bien. Bueno, a ver, llega el nuevo McLaren, MCL34. Hablaba hace unas horas con un ingeniero de Fórmula 1 que me decía que tenía muchas dudas con McLaren, pilotos nuevos, esa era una de las dudas que tenía ese ingeniero, aunque yo de Carlos no tengo dudas, pero es verdad que tiene que adaptarse, y también me hablaba de cambio profundo del equipo, de los integrantes del equipo, con un nuevo jefe de equipo en los circuitos, el antiguo responsable de Porsche. Es decir, muchos cambios para que haya resultados pronto. Tú que conoces bien la casa y que has estado 20 años allí, ¿qué opinas?
No, cierto es que ha tenido muchos cambios que los necesitaban. Había ya un poco de madera vieja en el equipo, necesitaban hacer estos cambios. Pero el problema es que se han llevado muchos años sin invertir en cosas básicas como el viento el túnel de viento, la simulación, el CFD, en fin, todas esas cosas están sufriendo, porque no nos olvidemos que McLaren ya no es un equipo de los top, ¿no? Han pedido muchísimo patrocinio y están sufriendo. Ahora están, pues, en las mismas situaciones que está Williams, India, los equipos de media, ¿no? Pero sí, espero que con estos cambios, yo lo que he oído es que, pues sí, están todos muy esperanzados, son cambios buenos, han estado un poco, pues digamos, arrogantes, un poco antes creían que lo que habían hecho era bueno y no se fijaban más en los cambios que otros equipos. Ellos pensaban que lo que ellos hacían estaba bien. Yo creo que se les han abierto los ojos y están viendo un poco más allá de sus narices, digamos así un poco. Y ojalá que el auto desde luego va a ser mejor que el año pasado. No van a tener un Fernando Alonso que los ayudaba tanto. Carlos es un bravo piloto y lo está haciendo muy bien. Y pues ahora él le va a tocar el empleo de llevar al equipo adelante.
Claro, es que, a ver, tú como alguien que ha coordinado grupos allí en McLaren, ¿es bueno lo que ha hecho Carlos de estar de lunes a jueves viviendo en Inglaterra, simulador, trabajo con los ingenieros? Es decir, además es curioso que él es el de fuera, no es británico, y está más en la fábrica que Lando Norris. Es también un buen punto de partida, no tanto para que el coche corra, sino para llevarte al equipo a tu terreno.
Sí, escuché eso de mis amigos de McLaren, que se ha cambiado, vive cerca de Woking y gasta mucho dinero ahí, mucho tiempo con los ingenieros en el simulador, etcétera. Pues eso debe ser bueno, porque la Fórmula 1 la tienes que gozar, la tienes que pues vivir desde el desayuno hasta la cena y estar muy involucrado. Es como lo están haciendo ya pues la nueva ola de pilotos, una cosa que Ayrton Senna pues fue el primero a convivir mucho más tiempo con los ingenieros, etcétera. Y después fue Schumacher, después Alonso, ahora Lewis Hamilton, etcétera. Y sí, eso debe ser una buena cosa. Además, pues es bueno para los ingenieros que tengan un piloto que esté tan involucrado y con tantas ganas ya de comenzar, de sentarse en el coche y llevarlo adelante. Pues vamos a ver, pero como te digo, estamos todos con los dedos cruzados y esperando que el McLaren que teníamos antes va a renacer. Pero no nos hagamos ilusiones, que se van a tomar algunos años.
Claro, sí, es que por ahí vamos. También me lo decía Carlos, que la vista la tienen puesta un poco más adelante. Y ahora el objetivo es fajarse con un mejor coche en la clase media. Si pudieran ser el cuarto equipo ya sería magnífico. Y a partir de ahí ir creciendo hacia donde tenía que estar McLaren. Bueno, es el sentir que hay en la escudería. Te tengo que preguntar también. A ver, tú tienes, que es el caso, McLaren tiene acordado con Fernando Alonso que pruebe el MCL34. ¿Qué es lo más lógico? ¿Que pruebe en la pretemporada quitando tiempo a alguno de los titulares o que lo haga ya durante el año con más tranquilidad él solo, por ejemplo, en Silverstone en junio? Creo que puede haber unos test. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, sería interesante. No sé en las reglas cómo, si dejarían de correr al auto del año con un piloto que no esté en la parrilla o no lo podrían hacer, ¿no? Si lo pudieran hacer sería fantástico, ¿no? E inclusive, aún si le quita tiempo en el coche para Carlos o Lando, porque sería interesantísimo ver lo que Fernando piensa del coche. Pues ojalá y lo puedan hacer.
Ah, o sea, que tú estás a favor de que lo haga en pretemporada ya, vamos, para que siente las bases, ¿no? Para que ayude al equipo y luego ya el tema de los egos o de los tiempos también le pueden meter a hacer tandas largas o, quiero decir, tampoco... Quiero decir, que yo estoy pensando también el tema mediático, es decir, imagínate que Fernando, que viene del coche anterior, tiene más base de trabajo sobre McLaren, lógicamente, aparte de que sea muy bueno, eso está claro. También son buenos los dos pilotos. Claro, si hace mejor tiempo que los titulares... Vamos, yo como español diría, bueno, pues ponle el mismo día que Norris, una tarde, y le baja el tiempo a Norris y ya encantado. Pero me refiero, realmente, eso te daría igual como equipo. Lo que tú no te vendría bien es su experiencia para tener un punto de partida, ¿no?
Claro, claro que sí. Es todo, yo creo que los pilotos, tanto Lando como Carlos, pues sabrán que será algo para el bien del equipo. Y por qué no, que lo dejen hacer, que si les va a encontrar algo... que seguro lo encuentra, pues es todo en beneficio al equipo y a los dos pilotos, ¿no?
Bueno, tenemos una, yo he bautizado, lo que pasa es que evidentemente no hay nada ahora mismo, pero yo he bautizado una historia que es la trama. La trama es las cosas que están ayudando o coadyuvando a que Fernando Alonso vuelva a Ferrari en 2020. El rendimiento de Vettel. Ya no está un enemigo de Alonso como arriba Ben, ahora está Mattia Binotto, el peloteo de la prensa italiana, el otro día una entrevista en el Corriere de la Sera diciendo que él tiene la agenda libre. ¿Tú sigues creyendo que Alonso vuelve a Fórmula 1?
Sí, la verdad que sí. Me lo espero. Yo, sabes, yo soy un poco más, digamos, old fashion. Me gustaría ver a un Fernando con igual materiales contra un Hamilton, un Vettel o un Charles Leclerc o un Max Verstappen. Yo, ¿por qué no? Eso es lo bonito del deporte, de la Fórmula 1, ¿no?
Claro, claro, que estuviera con un coche bueno, efectivamente, aunque no sea el McLaren de tu alma, efectivamente, pero es que eso es lo que falta, ¿no? Que un piloto que llega a Daytona y mira cómo rodó, que supongo que lo verías, que en Le Mans va como va, es decir, donde corre con un buen coche, destaca. Entonces, es un...
Daytona especialmente, mencionas Daytona, yo creo que para mí es una de las mejores carreras que ha hecho en su vida, Fernando.
Ah, mira, fíjate. O sea, te impresionó mucho el mojado, sí. ¿No? Lo que hizo, ¿no?
Sí.
Cómo adelantaba, ¿no? Que parecía que iba en seco él.
No, exacto. Era como Pedro Rodríguez. Me acuerdo que John Ward decía, pero alguien ya le dijo a Pedro que está lloviendo. Porque andaba como si estuviera en seco, de verdad.
Bueno, Boyou, pues nada. De la quiniela para la temporada, ¿tú dónde pones la casilla de ganar el Mundial de Pilotos? ¿En Hamilton? ¿O esperamos un poco?
Yo creo que va a ser Hamilton otra vez, pero espero que no, ¿eh? La verdad, yo quiero ver a otro equipo que pues puede ser solo Ferrari. Que Ferrari le quite esta dominación que ha sido mucho más larga de la que tuvo McLaren, Williams o Red Bull. y es demasiado, no solo larga en tiempo, pero también muy masiva, muy, muy grande. Hay carreras donde tienes los dos Mercedes, primero y segundo, y el tercer coche un minuto atrás. Eso es demasiado, ¿no? Eso no debemos permitirlo en la Fórmula 1. Sí, auguro que sea otro equipo, y como digo, puede ser hoy en día, puede ser solo Ferrari.
Sí, porque Red Bull con Honda va a tener penalizaciones,
sí,
¿no?
Claro. Bueno, claro que sí.
Bueno, pues Joe, que gracias por la clase, como siempre, que ha sido un placer.
Nos vemos en Barcelona.
Ah, ¿estás en Barcelona? Perfecto, pues allí estaremos. Sí. Vamos a, al principio vamos a ir como los toros de fuerza, luego ya veremos cómo va la temporada, pero vamos a estar en todos los sitios. Así que, sí, en fin, sí. Que es un placer, como siempre, Joe, que hablamos. Un abrazo.
Igualmente.
Muy fuerte.
Igualmente, hasta pronto, gracias.
Gracias, quedaos ahí porque vamos a hablar ya de motos. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Bueno, el Motley Crew para recibir a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlos?
Otro bandazo sintonía para tu sección de motos, ¿eh?
Bueno, para mi sección, sí. Le llamaremos así.
Vamos a llamarlo.
Si fuese mi sección, elegiría yo la música.
Eso tienes razón, ¿ves?
Y
yo,
claro.
Yo te pongo un día te pongo disco, otro día rockabilly y hoy pues un poquito de rock.
La próxima vez voy a hacer una cosa que va a ser, como no me guste la canción, te cuelgo.
¡Ah, qué bonito!
Sí.
Bueno, ya, escucha, el
no
episodio...
No,
pero que el episodio del que hablas, sí, que nuestros oyentes lo sabrán y no voy a entrar en más detalles, pero...
Está teatralizado, okay.
Es un episodio que no, es real. Ah. Es real y tiene 350.000 pinchazos. ¿Vale?
Ya. Yeah.
Bueno, ya está. Escucha, que no sé si ese dato lo podía dar en público, pero como es nuestro jardín, pues lo digo. Y ya me meto yo en el jardín y ya está. Es decir, que ha sido un éxito. Espero que eso nos sirva para que todo el día estemos discutiendo, que no es el...
No, pero vamos, probablemente sería entre tú y yo la cosa, nadie se la creería y quedaría mucho menos pinchazos.
Eso es, correcto. Lo importante es que sea de verdad, que es por eso que la radio... es algo tan tan bonito. Por cierto, Día de la Radio va a ser esta misma semana, así que, en fin, disfrutaremos con ella y felicitaremos a todos los compañeros, muchos de ellos. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Borja, ahora que estamos en tertulia entre amigos? Que yo cuando me oigo, además un día me dijo Paco González, dice, es que no tienes que oírte. Yo me vengo para abajo, o sea, me digo, qué malo soy. O sea, te lo digo
en serio.
Pero
escucha, eso es un clásico, de la radio.
Sí, ¿verdad?
Es un clásico de la radio, claro, sí, claro. Sí, sí. Cualquier persona que habla por radio lo que tiene que hacer es no oírse, porque si te oyes, te deprimes,
en todos los
sentidos.
Sí, 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 sí.
Aparte de aborrecerte y de pensar que has dicho un montón de tonterías,
sí, sí, sí,
te parece que tienes una voz lamentable. Y tú pensabas que sonabas como Carlos Herrera y de repente no sonabas como Carlos Herrera.
Efectivamente, correcto. Eso es así. Además, mira, sí. mi mujer misma me dijo un día, dice, a ver... Tu voz de radio no tienes. Digo, gracias, Carmen. Bueno, a lo que voy. Vamos a ver. Entrenamientos en Malasia. Orden de ritmo, que es lo importante. Porque al final, a una vuelta es el momento, es también el potencial. Siempre las Ducati a una vuelta son atronadoras. Al final, el ritmo. Y el orden de ritmo, y Aram, tú que has estado allí a pie de pista, me dices, por lo que hemos visto, sería Yamaha, Honda, Ducati y Suzuki. ¿Va bien?
Pues mira, yo sí te voy a decir, te voy a dar mi opinión sobre todo. El ser muy rápido en una vuelta es interesante, porque al final una buena posición en parrilla, y tú lo sabes también, en un deporte motor, te salva media carrera, o digamos que un tercio de carrera. Eso por una parte, o sea, que no hay que desdeñarlo. En segundo lugar, la rapidez a una vuelta en pista viene también dada en gran parte porque ha pasado una cosa en Sepang, y es que no ha caído ni una gota de agua, y es algo que no habíamos visto nunca. La goma de los neumáticos se ha ido acumulando día tras día, y es muy probable que eso más los nuevos compuestos de Michelin hayan creado las condiciones perfectas para ver los tiempazos que hemos visto, y eso nos haya distorsionado a todos un poco. A ritmo, si dices Yamaha, te referirás más a Maverick Viñales. Sí. En el caso de Maverick, es verdad que ha sido mucho más sólido, digamos, que lo que pudimos ver el año pasado, pero sepan, es un circuito que le va muy bien a su moto, a la M1, ya lo dijo también Valentino Rossi. También el siguiente circuito donde se va a entrenar, que es el circuito de Los Ailes, que me parece que el primer día de entrenamientos es el día 23 de este mes, es 23, 24, 25, también es un buen circuito para Yamaha, y las conclusiones que saquemos tampoco serán del todo válidas para lo que queda de año. Y por eso te digo que ahí en esa parte, aunque Maverick ha trabajado muy bien y ha conseguido mejorar bastante ciertos aspectos que buscaba, freno motor, también el rendimiento de la moto con neumático gastado, vamos a ponerle también ahí una especie de asterisco, sí, para ver qué es lo que pasa en otro tipo de circuitos. Ducati va bien. Dovizioso es un circuito también que le gusta mucho a ella, la moto, y se mantiene la línea del año pasado. Yo creo que la Suzuki de Rins es una de los tapados con más potencia. Me ha parecido que le salían las cosas fácil. Si miras luego la clasificación, no estará ni en el top 10 Alex, pero creo que a ritmo fue de lo mejor. Y para mí el hombre del mejor ritmo se llama Marc Márquez.
Toma ya.
Y tiene un hombro dañado. Y aún así, rodando menos que los demás, creo que conté el otro día, eran 105 vueltas en 3 días, dos jornadas en las que terminó cuando todavía quedaban 4 horas de pista abierta. Lo que te digo, sin apretar del todo, sin poder probar todo el material que tiene, anda más que lo más grueso, pues para saber un poquito qué es lo que va a haber para principio de año, porque también lo sale en ese sentido, hacer un circuito poco referente. Ellos no querían dejarse nada que decidir así de trascendente, sí, para el siguiente test, pero con todo eso yo creo que Márquez es el que mejor ha estado, incluso con ese problema físico, que no sabemos hasta cuándo llegará, o sea, cuándo él consiguiera alcanzar el 100%, pero yo creo que para el inicio del Mundial, si no al 100 en Qatar, estará al 85, y a medida que avancemos se irá acercando a su tope, y seguro que en Argentina o Austin ya tendremos a Márquez al 100%, y ahí empezarán los problemas para el resto de competidores.
Bueno, pues entonces, a punto, clasificación Borja González, Honda por encima de todos, Ducati y Yamaha de Viñales equilibradas, ¿no?
Exactamente, sí, aparte Honda, ya no solo en el caso de Marc, porque Nakagami ha ido muy bien, el piloto de pruebas, Stefan Bradl, que ha sustituido a Jorge Lorenzo, ha sido también muy rápido, y Crutchlow, que venía todavía renqueante de la lesión que se produjo en Australia y sin haber hecho durante 3 meses moto, también estuvo muy bien, estuvo arriba, fue suficientemente rápido, así que yo creo que, para mí, mi impresión, es que la moto que tiene Honda este año es una moto clara, o sea, ya saben lo que tienen y no se van a complicar mucho la vida. Y en ese sentido, si no es la mejor moto, por lo menos están a la par de la que estaba considerada la mejor moto el año pasado, que es la Ducati, y ahí vamos a tener fiesta. La Yamaha la vamos a poner un poquito más en cuarentena, y yo creo que Suzuki sigue teniendo una gran moto, es más rápida, mejor motor, y ya la cosa va a depender un poco más del tema piloto, porque Mir es todavía muy joven y está aprendiendo, y toda la responsabilidad van a recaer en los hombros de Alex Rins, que al final también no deja de ser un piloto muy joven y que empezó el año pasado a conseguir podios y que tiene que dar el siguiente saldo, que es el de pelear por ganar.
Bueno, pues como yo estoy por despedirte ya, porque ya lo hemos explicado todo, pero no, hay más cosas. Entonces, lo primero, vamos a escuchar a Valentino Rossi diciendo que queda mucho por hacer.
Abbiamo trovato delle cose buone, purtroppo delle altre cose.
Hemos probado cosas que han salido bien.
Speravo che
pero otras no.
Funzionasse anche altre cose, abbiamo lavorato, però c'è stato qualcosa di buono e qualcosa meno, ecco. Secondo me la strada ancora per essere veramente competitivi è lunga. Però
todavía queda mucho para ser realmente competitivos.
Almeno dai, qualcosa si è mosso, i Yamaha stanno lavorando.
Bueno, y algunas cosas han funcionado, seguimos trabajando. ¿Qué pasa? Que a Rossi no le han funcionado. Que también te digo, hay rumorología de que este año Yamaha, que no sé si eso es verdad, va a ir con Viñales más. Yo lo quiero ver, porque ese equipo no ha ido con el compañero de Rossi escasamente. Bueno, no sé si ha ido alguna vez con un compañero con el compañero Valentino Rossi, pero dicen que le van a hacer más caso con el setup. Incluso me decían que lo que están haciendo también es 2 motos completamente diferentes y que cada uno tenga lo que le gusta. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que es probable que le hayan hecho más caso a Viñales en ciertas cosas, y el propio Rossi lo reconoció. En eso que te decía de la mejora del freno motor, el propio Valentino el primer día dijo que habían probado lo que Maverick había sugerido y que le había gustado. Tenían 2 motores que elegir en el último test en el de Jerez y los 2 se decantaron por el mismo, con lo cual eso quiere decir que ahí estaban los 2 de acuerdo. y no creo que vaya a haber grandes saltos de evolución de uno a otro. Yamaha es una fábrica que trabaja muy despacio y en ese sentido no hace grandes revoluciones. Han cambiado un poco la estrategia, ahora sí que, al contrario de lo que hicieron con Zarco el año pasado, sí que parece que a Morbidelli, que sería, digamos, el tercer piloto de la fábrica, le van a dar ciertos galones, va a tener prácticamente lo mismo que los otros pilotos de fábrica, le llegarán las mejoras un poco más lentamente, pero es una moto 2019, y yo creo que por ahí están buscando también dos cosas. Una, tener una tercera línea o una tercera información para avanzar más rápido en buscar esas soluciones a los problemas, y dos, también me da la sensación de que es estar preparando al relevo de Valentino Rossi, un piloto que ya es campeón del mundo, Morbidelli, italiano, muy amigo de Valentino, y bueno, Valentino, no sé qué relevancia le daremos nosotros, pero yo creo que una de las grandes noticias de esta semana deportivas, que se me entienda bien lo de grandes entre comillas, porque no es un resultado, va a ser que este sábado, próximo sábado, Valentino Rossi va a cumplir 40 años, y me parece que evidentemente eso ya sí que es una señal definitiva de que está llegando al final de su carrera, con lo cual Yamaha tiene que preparar el relevo.
¿Por cuánto le queda de contrato a Rossi? ¿Un año o dos?
Dos. Él se va a retirar con 41, bueno, si se retira lo hará con 41, porque de momento no ha dicho que se vaya a retirar, pero estar hablando de un piloto como Rossi que sea una referencia y que pueda estar en las quinielas, no tanto como para ganar el Mundial, pero sí para estar siempre peleando adelante con 40 años en cualquier deporte, yo creo que es una cosa digna de destacar, y que haya sido capaz de llevar su carrera hasta ese límite. Pero sí que creo que Yamaha ha entendido que Rossi es la figura, Rossi venderá motos incluso cuando se retire, pero que si quieren apostar por ganar el Mundial, es mejor poner quizás alguna bala más en el revólver de Maverick Viñales y tirar más para esa línea. Yo creo que eso lo van a aceptar todos y no creo que vaya a haber muchos problemas en ese sentido.
Vale, pues ha hablado Márquez, le preguntaba a Izaskun Ruiz, ahora en DAZN, que va a ser el canal en el que también vais a poder ver a Borja González, el canal que va a dar las carreras de motos este año, el canal de internet, de streaming. Le ha preguntado por qué le parece lo que hace Valentino Rossi con esos 40 años que va a cumplir esta semana. Y la verdad es que ha tenido palabras de elogio que no vienen nada mal después de la guerra que les ha venido enfrentando en los últimos tiempos. Más, Márquez.
Bueno, es increíble. Es una cosa nos quita a la otra, y lo que está haciendo Valentino a sus 40 años. Aquí en Malasia, 35 grados, salir de los primeros, poner dos neumáticos nuevos, intentar atacar. Luego, pues seguramente no lo he visto, pero habrá hecho bastantes vueltas. Así que es admirable, ¿no? Y las ganas estas, ojalá pudiese llegar a esa edad con esas ganas y ese nivel.
Hablaba de Rossi, decía que es increíble lo que está haciendo con 40 años. Que sigue apretando en el calor de Sepang, que sigue estando arriba, que ya le gustaría a él llegar a esa edad en las condiciones en las que está Valentino Rossi. El otro día lo ponía en nuestra querida tertulia, y me decían, el viernes, y me decían que, bueno, que lo que está diciendo Márquez es que está llamándole viejo, me decían nuestros queridos tertulianos que saben de fútbol, pero realmente no, es muy elogioso. Lo que está, efectivamente, tú también lo has entendido por el lado positivo. Pero bueno, es que le saca, dices, es que está diciendo que es mucho más mayor. Claro, es que saca 15 años. Pero bueno,
no está diciendo que es más mayor, es no. Que es más mayor.
Claro, es que es más mayor.
Es que Marc Márquez nació en el año 93 y Valentino Rossi, pues hace el cálculo, quítale 40, eso es del 79.
Claro.
Estamos hablando que cuando Márquez nació, Valentino tenía ya 14 años. Es que hay muchísima diferencia entre uno y el otro. Y lo que dijo es una cosa que han ido repitiendo todos los pilotos estos días, porque se les ha preguntado mucho por ese momento, y es la sorpresa o la admiración que tienen todos porque un tipo como Valentino Rossi sea capaz de ser así de competitivo y de tener este hambre de ganar, y que esto es incluso en la parte negativa, digamos, en la parte de enfrentamiento que menos nos gusta o que hace que más gente, digamos, pues le pueda caer mal o le haya cambiado la impresión, pues incluso en eso sigue demostrando el hambre que tiene y las ganas que tiene de seguir compitiendo un tipo que tiene 40 años, que lo ha ganado todo, que tiene muchísimo dinero en el banco, que podría estar tocándose los pies y haciendo lo que quisiera.
Totalmente,
no tiene
sí.
ninguna necesidad
o ser comentarista,
de
sí.
estar, como dice Marc Márquez, no tiene ninguna necesidad de estar en una pista a 60 grados dando más vueltas con trompo, porque Valentino se ha dado más vueltas que casi ninguno, o sea, no se ha escondido absolutamente nada, no se ha cortado, viene en buena forma física, Creo que eso es lo que quiere destacar Márquez, que por encima de la rivalidad que tengan los dos y de que no vayan a ser nunca amigos ni se vayan a dar la mano, etcétera, etcétera, reconoce el mérito que tiene Valentino como rival, algo que reconocen absolutamente todos, desde el que sea más fan de él hasta el que le caiga peor. Es un hecho completamente innegable el mérito que tiene, y esto, si alguien no lo reconoce, pues es porque no tiene, no digo no tiene ni idea de motos, no tiene ni idea de lo que es el sentido del deporte.
¡Hala! Ya está. Vale, y terminamos. Estás en Austria, ¿no? Hazme una fotografía de dónde estás ahora mismo.
Pues mira, ahora mismo estoy al lado de la Plaza Mozart, en el típico hotelito café austriaco, así con pinta así de hace 3 siglos. Está bastante...
Estás en Viena, ¿no?
No,
Salzburgo. Ah, Salzburgo, perdón.
Me he dicho Salzburgo, sí. He estado viendo nieve por todas partes porque lleva todo el día nevando.
Sí.
En Salzburgo menos, pero por la zona del interior que he estado yo, cerca de Mattighofen, que es donde está la fábrica de KTM, que es por lo que he venido aquí, que mañana es la presentación de los equipos de KTM. Y bueno, pues ese, digamos, el momento en el que voy a coger algún tipo de pulmonía o algo parecido, porque ese cambio que estoy haciendo de los 40 grados de Malasia a los menos algo de Austria, esto no puede ser bueno para un señor mayor como yo.
Sí, yo creo que sí, porque además tú cumples ahora 40 como Valentín, o sea que estás ahí. Y yo también voy a cumplir 40. Pero
todos somos Valentino.
Estoy aquí viendo las... es verdad, si he estado en esta plaza, la Plaza Viena, maravillosa. Es que es precioso Salzburgo, ¿eh? Es una
ciudad preciosa.
¿Has ido a ver la casa de Mozart?
Sí, he pasado por la puerta. Lo que pasa es que ya te digo, hacía mucho frío, estaba ahora nevando y me he venido aquí, que tenía un rato libre, pues a tomar un café y a dar un paseo o lo que puedo dar de paseo. Y luego ya pues tengo alguna cosa más que hacer. Iré al famoso Hangar 7, que yo me imagino que tú habrás ido, que tiene todos esos coches de Fórmula 1, de Red Bull, motos, aviones, helicópteros, de todo. Y mañana pues es la presentación y ya luego ya de vuelta a casa para estar unos días antes de viajar la semana que viene antes de Qatar, que será la última cita de MotoGP antes de empezar el Mundial.
Donde vuelve Lorenzo, así que a ver qué tal Lorenzo. De todas maneras, cuidado si de verdad está buena la onda, que podemos tener dobletes en MotoGP, ¿eh? Que estos dos son dos perlas, así que bueno, a ver qué pasa. Borja, pues nada, te dejo ahí con tus quehaceres. Y nada, seguro que cuando hablamos la próxima vez estarás camino de Qatar, así que estaremos en contacto, ¿eh? Cuídate mucho.
Un abrazo.
Bueno, pues nada, un poquito más de programa nos queda, solo para hablar del Rally de Suecia.
Like COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Antes de que se me olvide, noticia de hoy, McLaren recupera va a tener el patrocinio, recupera para la Fórmula 1 a British American Tobacco. Pero en el anuncio del patrocinio, como está prohibido el patrocinio de firmas tabaqueras, se habla de una colaboración tecnológica. No se habla de tabaco, es una cosa también curiosa. Renovación del sector, y el caso es que dice McLaren que apoyamos la ambición de BAT por traer innovaciones con sentido y duraderas, y que duren. Bueno, pues ahí lo tenéis. BAT en McLaren, también tiene una marca de batidos, también tiene la cerveza Estrella Galicia. Bueno, van entrando patrocinadores, esto demuestra que esto no es cuestión de otra cosa que vender más barato. Y al final hay patrocinadores. Carlos Barazal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, me tiene usted un poco descolocado, ¿eh?
¿Por?
Por la sintonía para los rallies, digo, jolín. ¿Cómo lo enlazo yo esto?
Sí, es verdad, ¿eh? Ha quedado un poco... La otra era muy de motos, se oía una moto, y esta es totalmente... Bueno, en fin, es un clásico. Es que...
He pensado que lo hacías porque va a correr Marcus Gronholm, pero Gronholm es incluso más joven que yo, con lo cual digo, a ver, aquí hay algo raro.
Sí, cuidado cuando llamemos cascado. Sí, cuidado cuando llamemos cascado a Gronholm, que no es tan mayor. ¿Cuántos años tiene Gronholm? Mira, por cierto, ¿cuántos tiene?
Pues, creo que son 51, han cumplido los
51.
50, bueno. Y le regala, bueno, eso es una tradición entre los pilotos finlandeses, nórdicos en general, correr Suecia o Finlandia cuando cumplen esos 50 años.
Bueno, pues a ver, ¿estará, veremos ya el debut de Sordo o todavía no?
No, Sordo hay que esperar a México, que será la próxima cita. No hay muchas sorpresas, tampoco son esperables porque los equipos son los que son y tienen sus pilotos nominados, ¿no?
Vamos, tenemos a Loeb y Ogier otra vez pegándose, sí.
Y ese cuarto Toyota para Gronholm, que ha estado entrenando y haciendo test muy de manera casi compulsiva, pero hombre, sería una maravilla verle ahí arriba, pero es de suponer que no, ya sería mucho, que estuviera Loeb ahí pegándose y apareciera Gronholm también y volvemos a 2003, más o menos, sí. Así en un pispás. Sí, sí. Hay preocupación, Carlos, con los tramos. ¿Por qué? Pues porque desde enero ha hecho un frío, el que debería ser normal en Suecia, o sea, noches de menos 20, menos 15, pero en las dos últimas semanas no ha nevado nada y las temperaturas cada día son un poquito más templadas. Entonces, ya esta semana difícilmente llegan a día bajo cero por la noche y para esta semana del rally no se espera en la mayoría de las zonas que baje de 5 o 6 grados bajo cero, con lo cual el hielo, la capa de hielo que había cada vez es más pequeña y lo normal es que aparezca la tierra, con lo cual en las segundas pasadas va a ser dramático porque al pasar con los clavos por la tierra estos se pierden y cuando llegas a las zonas que están con nieve o que están más heladas, pues el coche no agarra. Así que ojito que el rally puede traer bastantes sorpresas.
Bueno, a ver, siempre es un rally especial. Yo creo que Gronholm sí. No va a ir mal. Si hay algún rally en el que puedes volver, es a un Suecia, sobre todo más con Gronholm. Y va a estar ahí, va a estar. Hombre, no creo para ganar, pero que no, que a lo mejor pega algún petardacillo, también lo puede hacer, ¿eh? Eso.
Hombre, entre los cinco primeros se podría meter, sí, porque además sale, aunque no creo que sea uno de los Toyota para la negra de este año, pero el Toyota ya ha demostrado que está un pasito por delante de todos, con lo cual yo creo que sí puede dar algún sustillo y pues eso, hacer un buen resultado que al final es ir a divertirse, que tampoco es, no tiene mayor misterio lo que va a hacer Gronholm, es un simple homenaje que le hace en este caso McGuinness y son muy amigos, ha dicho venga, te dejo un coche, pues ya está.
Bueno, pues a ver qué tal va la cosa, alguna cosa más en el horizonte automovilístico, nada, estamos esperando la pretemporada, sí, de coches prácticamente, ¿no? A ver, Barcelona.
Poco más porque, bueno, acaba de salir la lista de Le Mans y es...
Ah, es verdad, 42 porque, coches, ¿no?, inscritos ya.
Sí, debería de haber anunciado 50, pero es que, para que te hagas una idea, no aparece ninguno de los que están corriendo el IMSA en GTs, o sea, ni los Corvette, ni los Porsche, ni los Ford. Que si hay una novedad, que hay un Ford GT en la categoría GT AM, la categoría amateur, y si se confirma a Miguel Molina en uno de los Ferrari. Así que, bueno, son buenas noticias por un lado, pero sigue siendo un drama el tema de los LMP1s y los LMP2, el ganador del año pasado, el equipo dice que solo va a meter un coche, o sea que... Bueno,
¿y el MP1 quién está? ¿Rebellion?
Toyota, no, de momento, Toyota. Que además ha anunciado que no va a meter un tercer coche, tampoco les hace falta, ¿no?
No.
Y he leído un comentario, no la he visto físicamente la lista, me he quedado con esas cosas, sobre todo que solo salgan 42 coches cuando debería haber sido 50. El 1 de marzo sabremos.
Bueno, y se hablaba de posibilidad de 60, o sea que sí.
Hay 75 inscritos, o sea, esta es una primera criba, por decirlo así. Pero todavía quedan, claro, porque ya te digo, solamente los GTs del IMSA ya son 10-12 coches, mira.
Claro. Bueno, vamos a ver, yo creo que habrá rivales de Toyota, sí. Algún rival, bueno. Sí, el problema de los coches de Toyota, de los coches no híbridos, está en los neumáticos. Es un coche que a una vuelta va bien, pero en carrera, claro, es un auténtico desastre porque los neumáticos los hicieron para los Toyota, claro, y para los Audi, para los Porsche, es decir, para los coches de cuatro ruedas motrices. Y los dos ruedas motrices se comen los neumáticos. Es decir, el problema no es una vuelta, claro, el problema es vuelta tras vuelta, que no tienen ritmo. Entonces, claro, el currupipi del año pasado yo creo que también echa para atrás a más de uno, pero bueno, vamos a ver qué.
No, es, hombre, siempre tiene la opción de seguir desinflando a Toyota, pero yo creo que ya llega un momento que es que mira, aquí ya,
ya no queda más, sí.
Ya no queda más que quitar, si quieres, sí. Quitamos un motor, como mucho.
Sí, pero bueno, mira, mientras tanto Toyota pues se pegó 30 horas, 4.000 kilómetros en Sebring. Si es que al final es que también trabaja circuito, mucho más.
Claro. Carlos, es uno de los circuitos ideales para probar porque es tan bacheado que literalmente se te saltan los empastes. Y él literalmente creo que en este caso está más que bien usado.
Sí, sí, sí,
es tremendo. Y claro, es una manera ideal de probar durabilidad de piezas y todo esto. Es un sitio ideal.
Muy bien, pues un placer como siempre, Charlie. Hablamos, ¿eh? Cuídate mucho.
Hablamos, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues estar atentos porque tenemos semana de presentaciones y sobre todo el plato fuerte para los aficionados españoles el 14 de febrero en Woking. A lo mejor hasta estamos en Woking. Carlos Sainz conocerá o dará a conocer su nuevo coche, el nuevo coche de Carlos Sainz y Lando Norris MCL34. Hablamos. Un placer. Adiós. Of
silence. COPE GP con Carlos Miquel.